Okay, va. Una, dos, tres. Este es un proyecto de Fundarc y la Casa de Arquitecto. Bienvenidos y bienvenidas. Una vez más en este podcast Heroínas de la Arquitectura, temporada 2. El capítulo de hoy hablaremos sobre arquitectas que han desarrollado su trabajo en torno a espacios dedicados a la difusión cultural, con especial énfasis en el patrimonio. Esperamos que este capítulo inicie el diálogo de diferentes ideas y propuestas.
Hola, yo soy Ana y yo soy Aries. Este capítulo vamos a decir nuestros signos zodiacales.
Hola, yo soy Natalia, yo soy Escorpio.
Hola, yo soy Daniela y yo soy Virgo. El capítulo de hoy no puede estar César, pero nos dejó anotado su signo, él es Capricornio.
Hola, mi nombre es Luis, yo soy Piscis, tiene muy poco que cumplí años y yo soy el arquitecto que faltó en el podcast pasado, sin embargo ya andamos aquí cumpliendo con el deber y muy muy encantado de poder colaborar con ustedes en este proyecto, sobre todo de arquitectura y equidad. Espero que pues que lo disfruten mucho y puedan aprender un poquito de lo que nosotros también en su proceso también aprendimos y ser conscientes de que cada vez el mundo está siendo cambiado para mejor en pro a la mujer y en pro a otro tipo de situaciones que urge hacer este cambio de paradigmas en la sociedad.
Bueno, para el capítulo de hoy ya les dijimos cómo se llama. Se llama Espacio, Difusión Cultural y Patrimonio, pero queremos empezar con algunas cositas muy puntuales, en específico la definición. Nosotros se la robamos a la UNESCO y dice que el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se han heredado del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Algo destacable es que justo el concepto de patrimonio, como muchos otros conceptos, adquiere significados diferentes dependiendo de la disciplina dentro a la que es referido. Por eso nos pareció muy pertinente comenzar con una definición consensuada y aceptada para tener todos un pequeño marco del cual partir del cual empezar la discusión, ¿no? Creo que en general hablar de patrimonio cultural nos estamos refiriendo en sí a aquellos bienes materiales, sociales e ideacionales, es decir, tangibles e intangibles, que a nivel social son considerados dignos de ser conservados por lo que representan, más allá de para qué puedan ser útiles, ¿no? Es decir, que están íntimamente ligados a la idea de cultura. Algo que les decía era el tema de cómo este concepto se puede entender diferente. Entonces, bueno, ya que en este podcast tenemos diferentes disciplinas, quería preguntarles a mis compañeros y compañeras, ¿ustedes qué entienden por patrimonio? ¿Si le agregarían algo a lo que dice la UNESCO a partir de sus propias áreas?
Pues así es, o sea, todo lo intangible o tangible que se tiene del patrimonio. Obviamente en mi área, que es la arquitectura, es 100% tangible, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que habría que ver, en qué momento el patrimonio puede ser parte de algo que renazca la cultura o que promueva la cultura, o simplemente que sea un objeto en el que la cultura se pueda manifestar y expresar sus ideas o inconformidades. Ya lo platicaremos más adelante.
Pues sí, justo yo estudié historia del arte, entonces creo que la idea del patrimonio siempre está presente, ¿no? Y algo muy interesante de cuestionarnos es cómo se construye la idea del patrimonio, ¿no? O sea, porque justo como mencionaba Luis, como mencionaba Dani, el patrimonio puede ser como esto que es intangible, ¿no? O sea, que nos sentimos muy orgullosos en México como de la comida, ¿no? Es patrimonio, como de las tradiciones, como el Día de Muertos. Y tal, ¿no? Pero justo también existen estas, sobre todo se tiene la idea del monumento, ¿no? Entonces esta cosa existente o no que tiene que ser protegida. Entonces, justo repensando de cómo se piensa la idea de patrimonio, pues podemos ver que son grupos hegemónicos quienes deciden aquello que es y que no es patrimonio cultural, porque tenemos que ver qué puede ser y qué no puede ser legitimado, ¿no? Entonces, para hacer esto se tiene que hacer una construcción social, así como tener una capacidad discursiva, ¿no? O sea, que el discurso que se emita no solamente sea elaborado, sino que sea recibido y que sea aceptado para seguirlo repitiendo, ¿no? O sea, porque aquello que vamos a postergar, bueno, a conservar en un presente es porque se necesita, al parecer, para un futuro. Entonces, justo esta idea de qué necesitamos para el futuro, pues está bien interesante, ¿no? O sea, como justo nos remitimos al valor histórico, que después le adquirimos un valor social, ¿no? O sea, eso, aquello que es patrimonio, habla de nosotros como en un pasado, en un presente, y va a hablar de nosotros en un futuro. O sea, es una cosa bien rara que no podemos decir, no sé, como cualquier persona, ¿no? Si tiene que ser un grupo de poder. Entonces, sí, o sea, estamos hablando básicamente de símbolos, ¿no? O sea, los símbolos que portan y a quiénes apelan, ¿no? O sea, porque vamos a ver cómo hay diferentes tipos de patrimonio en cuanto a lo sensorial, ¿no? O sea, un poco como no es el mismo sentimiento que puede apelar, no sé, como en la humanidad el ángel de la independencia como mexicanos o como la Torre Eiffel, ¿no? O sea, como que hay un sentido más grande o menor. Está, no sé, a mí se me hace muy extraño. No sé ustedes qué opinen sobre esa idea.
Pues está muy complejo lo que dices, porque, ay, perdón.
No, adelante, adelante, Dani, tú adelante.
No, que me llama mucho la atención ahorita de lo que decía Ana, el cómo el concepto de patrimonio tiene que venir de una clase dominante. Y no sé si dominante, pero en definitiva tiene que venir de un grupo, ¿no? Y es que es muy difícil porque ¿cómo decidimos cuáles de todos estos valores que mencionamos son los que merecen trascendencia, ¿no? O sea, ¿cómo determinamos eso? O sea, porque hoy en día podemos hacer un análisis de cómo los patrimonios que hemos heredado nos han servido, pero nosotros cómo, o sea, en el presente, ¿cómo determinamos cuáles son los valores que van a servirle al futuro? O sea, efectivamente creo que es muy rico. Yo nada más quería abonar esto al cuestionamiento de Ana. Ahora sí, Luis, una disculpa.
No, está bien, está bien. Gracias por cederme la palabra. Sí, justo yo creo que también hay que definir qué tipo de patrimonio es del que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de un patrimonio cultural, Y no tanto del patrimonio que se tiene como del medio ambiente, ¿no? Que se por obligación de alguna manera, tenemos que cuidarlo, ¿no? A todos nos corresponde cuidar el medio ambiente, a todos nos corresponde cuidar el planeta. Pero esta parte del patrimonio cultural, creo que sí entra en una discusión acerca de qué tanto lo podemos respetar, qué tanto lo podemos hasta intervenir y qué tanto podemos conservar y definir como patrimonio. Y bueno, pues ya, yo creo que lo iremos definiendo en este podcast.
Yo estoy en producción y justo pienso en el tipo de patrimonio que interviene allí, y justamente allí convergen siempre patrimonio tangible e intangible, ¿no? Y de lo intangible muchas veces pasa a un poco al basurero de la historia, porque es muy difícil mantener un registro de ello, y creo que también es una noción muy reciente esta cuestión de historicidad y esta cuestión de preservar el patrimonio, ¿no? Como que es algo mucho más para acá. Y tenemos la parte tangible, que pueden ser los espacios, por ejemplo, en donde se lleven a cabo los espectáculos, ¿no? Que pueden ser el tipo de espacios que podremos comentar hoy en este episodio. Pero sí, hay este patrimonio tangible que permanece, pero que también vale la pena mucho revisar cuál ha sido la historia de cada uno de ellos, ¿no? Y qué es lo que eso significa. Y justo como decía Ana, preguntarnos en cuáles son las decisiones que se han tomado para que se preserven ciertos patrimonios y otros no.
Es que se me hace súper interesante, como justo en este comentario de Nat, retomar un poco lo que mencionaba Luis también, como los diferentes tipos de patrimonio, iba a decir matrimonio, de patrimonio que existen, como esto del medio ambiente y tal, o sea, porque no es gratuito que, digamos, como la ciudad que más patrimonio cultural tiene es París, ¿no? Es como, bueno, vamos a ver quién toma esa decisión, ¿no? Y vamos a ver por qué casualmente, no sé, en América Latina hay solamente natural, o en su mayoría hay natural o mixto o algo así, o sea, como, pues sí, ¿no? O sea, esta idea entre hegemonía, entre poder, entre cultura, como, sí, todo es cultura, pero vamos a ver qué cultura vamos a preservar para el futuro, ¿no? O sea, sí es bien complejo.
No, pues justo, ¿no? O sea, la idea de que, pues, o sea, bien, o sea, mucho de lo que se aprende y se transmite en sociedad, pues, es cultura, pero no todo lo que es cultural se vuelve un patrimonio. Ahí sí hay como una decisión consciente, de volverlo o de llamarlo de esa manera. Y justita con lo que decían de lo espacio natural, o sea, yo sé que ahorita estamos enmarcados en un podcast pues de arquitectura, pero creo que sobre todo hoy en día es muy importante como reivindicar o volver a hablar de justamente el espacio natural, ¿no? Y como encontrar un punto de convergencia entre la creación del humano y lo natural, porque siento que hemos como priorizado de pronto como justo hacer todo, o sea, ahorita enmarcándome en la disciplina en la arquitectura, como priorizar hacer estas nuevas estructuras, que le van ganando espacio a la naturaleza, y la naturaleza dónde queda, ¿no? Y el concepto de patrimonio natural dónde queda.
Sí, justo. O sea, como en dónde queda, o sea, en dónde entra Yellowstone como patrimonio natural y dónde entra la mina explotada en Guanajuato por canadienses, ¿no? O sea, como, ¿cuál es el criterio ahí para decir esto sí me sirve para explotar la tierra y esto no, no? Esto hay que conservarlo porque aquí viven pajaritos, o sea.
Sí, justo, es verdad. Entramos en ya en dilemas o en cuestiones éticas en las cuales tristemente el dinero va a ganar y pues tener los metros cuadrados o tener mayores metros cuadrados construidos para venderlos, pues siempre va a ser la prioridad, ¿no? O tener hoteles en playas vírgenes, ya sea en Oaxaca o en algún lugar de la península de Yucatán como Tulum, pues también ese tipo de lugares donde en algunos casos, en algunos proyectos, sí se respeta esta parte natural, pero en muchos otros yo creo que podemos ver esta pérdida de respeto que tenemos hacia la naturaleza y esta conexión que tenemos hacia ella también. Entonces, pues de cualquier manera, nos las queremos apropiar, sí o sí. O sea, queremos estar ahí, encima de ella. Y creo que es una pérdida de conciencia del valor que tiene la naturaleza o el medio ambiente en nuestra existencia. O sea, porque realmente dependemos mucho de ella, pero lo que estamos haciendo es acabárnosla.
Y que justo eso vuelve todavía más pertinente, como estas reflexiones sobre patrimonio y, por ejemplo, estudios de género, ¿no? Que pues al final hay todas estas perspectivas y teorías, y como teorías políticas y éticas, ¿no? Que cuestionan cómo estamos haciendo las cosas y que precisamente estas lógicas de apropiación y de explotación pues responden a pues un sistema patriarcal capitalista, ¿no? Entonces, esto vuelve muy necesario y muy pertinente, pues eso, lo que decía, los estudios de género, el movimiento por el medio ambiente, para cuestionarnos, pues, desde dónde estamos partiendo, ¿no? No solamente es hablar de que las acciones no, pues, no le hacen bien a nadie, y a la larga, ya ni siquiera tan a largo plazo, sino a mediano plazo, y ahorita mismo estamos viendo los efectos que puede tener, pero que van a ser como cada vez más fuertes, ¿no? Pero es pensar cuál es la lógica que hay detrás de estas acciones.
Y de lo que decía, ¿no? Del respeto al medio ambiente, que justamente pues son valores que creo yo en el presente son valores que deberían trascender para el futuro. Y respecto a lo que decías, Nat, o sea, ahorita me recordó una frase de una activista por los derechos humanos, una mujer trans que se llama Kenia Cuevas, que dice que hablar de una minoría es hablar de todas. Y me gusta mucho esta frase y la recuerdo ahorita con lo que decías porque, pues justamente, ¿no? O sea, estábamos hablando con Ana, nos explicaba como que el patrimonio se ha construido a partir de las clases dominantes que de pronto se siente que han impuesto ciertas definiciones y ahorita los nuevos valores que hay que rescatar y de pronto sí merecerían trascender en pro de la sociedad misma son todos aquellos que no han estado incluidos en esa hegemonía, ¿no? Que justo hablar de una minoría es hablar de todas, hablar de discusiones de género es hablar también de todo lo ecologista, no sé, etcétera.
Claro, yo comparto la misma idea que ustedes y retomando lo que decía Nada acerca del patrimonio, me gustaría mencionar a la arquitecta María Bustamante Harfuch, egresada de la Universidad Iberoamericana, autora de varios libros como Tacubaya en la memoria o Ciudad de México, crónicas de sus delegaciones. Además, escritora de varios artículos acerca del patrimonio arquitectónico en México y presidenta fundadora de Fundarc MX, la asociación que promueve este tipo de actividades para la difusión arquitectónica, incluyendo este podcast. Y me gustaría citar su definición acerca del patrimonio arquitectónico. Y menciona: es aquello que nos da origen e identidad, porque tiene un significado entre nosotros, ya que son espacios donde se han desarrollado los propios tejidos sociales. A lo que quiero llegar es de que el patrimonio debe expresar lo que es nuestra sociedad contemporánea, que cuando las generaciones futuras miren hacia atrás, sepan que fuimos una sociedad que luchó por sus valores, que le dio la importancia necesaria y requerida al medio ambiente y a la mujer.
Sí, yo creo que justo en esta definición, desde la sociedad, pues vamos a ver de qué sociedad estamos hablando, ¿no? O sea, digo, justo como retomando esta idea citada de las minorías, o sea, yo no sé si los monumentos en Reforma le apelen a algo, a, no sé, a gente en Tlaxcala, ya sabes, o en cualquier otro estado, que lo que sea. O sea, como, no, ni siquiera sé si me apelan a mí. O sea, yo no me siento parte de esa sociedad, o sí, o no, o a veces. O sea, como, vamos a ver quiénes están diciendo, ah, esta es la sociedad que queremos tener, o esta es la sociedad que vale, ¿no? O sea, creo que justo es como bien importante esto que, pues, que metí hace un rato Nat, ¿no? O sea, a ver, la perspectiva de género es bien importante porque no siempre estamos hablando de una sociedad, o sea, son muchas, ¿no? O sea, entonces sí es eso, ¿no? O sea, como, ¿qué tanto podemos confiar o hasta dónde podemos dejar en, sin discusión, sin repensarlo, sin replanteárnoslo, esta parte casi como intocable, ¿no?, del patrimonio? O sea, como de, no, es que eso no se toca, eso hay que conservarlo, eso hay que preservarlo así tal como está, porque así siempre vamos a hacer. Pues ojalá no, ¿no? O sea, por favor, no, ya no quiero. O sea, entonces sí, digo, no sé, ahorita es lo que estaba pensando.
Bueno, yo lo que creo es que el patrimonio sí debe ser algo que debe tener una evolución, de alguna manera una metamorfosis con el tipo de sociedad en el que estamos, ¿no? O sea, sí representa la sociedad de hace cuántos años, ¿no? Que de alguna manera sí era patriarcal y etcétera, etcétera. Pero pues ahorita ese tipo de patrimonios se ven intervenidos por las nuevas necesidades y las nuevas exigencias de una nueva sociedad, de la sociedad que estamos viviendo ahora.
Creo que a veces confundimos, o sea, creo que en el imaginario tenemos muy ligado el concepto de patrimonio con el de tradición, y creemos, justo como dice Ana, que son cosas intocables, ¿no? Y que son algo que no debemos cuestionar ni tocar. Y es muy chistoso porque aunque hacemos como esa idea dogmática de estos conceptos, la única manera, en mi opinión, de mantener viva una tradición es cuestionándola, ¿no? O sea, es que la tradición, para que siempre se mantenga vigente, es seguirla interpretando a partir del tiempo presente, y pues evidentemente en esa interpretación va a haber un cuestionamiento. Entonces, claro, ¿no? O sea, si en un momento un patrimonio se consolidó porque era referente a una época, para que siga siendo referente al día de hoy o para que pueda apelar a las personas del día de hoy, hay que preguntarse cómo, ¿no? Y si la respuesta es no, pues no hay ningún tipo de relación, pues cambiarlas y modificarlas.
Y justo es ahí donde entran los gestores culturales y la gestión del patrimonio, ¿no? Y también ver cuáles son los perfiles que se están ocupando allí ahorita. Como que siempre la persona que determinaba, pues es lo que hemos estado diciendo, como quiénes determinaban cómo se maneja el patrimonio, cómo se clasifica, qué acciones se toman, pues eran personas que estaban, pues normalmente eran hombres blancos con los mismos parámetros de siempre. Y ahorita algo muy interesante, que es una lucha que se está teniendo y que qué bueno que está sucediendo, es que está cambiando el perfil de las personas que están ocupando estos puestos, ¿no? En la UNESCO, que si una lee muchos de los textos que han publicado, se habla de el hombre y los derechos del hombre y la historia del hombre, ¿no? Como eso, específicamente esa palabra para referirse a toda la humanidad, ¿no? Y ahorita ya se han impulsado muchas reformas, entre las cuales está dejar de hablar en términos del hombre. Y recientemente, hace unos 20 años, se publicó se hizo una publicación muy importante desde la UNESCO para hablar sobre cómo estamos tratando el patrimonio, cómo lo estamos preservando, y eso es algo que se va actualizando. Y allí ya se abolió el uso de esos términos, ¿no? Ya no es el hombre, ya son pues los seres humanos, ya son las personas, ya incluye a las mujeres, ya poco a poco se abre también a pensar que ya no solamente hay dos géneros, ¿no? Y creo que esos son cambios muy importantes y que al final responden a estos esfuerzos de, pues, modificar la lógica. Entonces, eso, también estaba viendo que en términos de gestión patrimonial hay universidades que siempre han hecho programas de gestión patrimonial y ya, o lo ligan nada más con campos que son como muy inmediatamente relacionados en, pues, la lógica del sentido común. Y cada vez más hay encuentros en donde son gestión patrimonial y perspectiva de género, por ejemplo. Entonces eso creo que es un cambio hacia un buen lugar, aunque pues claro que el cambio tiene que seguir, ¿no? Y la lucha tiene que seguir porque todavía falta muchísimo tramo por recorrer.
Hay diferentes mujeres que ya están participando respecto al patrimonio, ¿no? Desde crear nuevos espacios que pasan a formar nuevos elementos de este. Y hay varias que se desempeñan dentro del área de la restauración, como es el caso de Sol Camacho, que es una arquitecta egresada de la Universidad Iberoamericana con maestría en Harvard. Ella ha trabajado en diversos despachos y ha sido ganadora 2 veces de la beca por el FONCA gracias a su investigación Megacentralidades, que reconoce las zonas neurálgicas de la ciudad como un punto de partida para el desarrollo sostenible de la ciudad y en donde incorpora el transporte público como una parte fundamental. Si en vez de llevar a las personas al transporte, llevamos el transporte a las personas, podemos facilitar la movilidad y descongestionamiento de esta y contribuir a que tenga un crecimiento más controlado. Esto tomando en cuenta que por lo menos el 70% de la ciudad se ha desarrollado sin responder a una planeación. Ella enfoca su trabajo en la arquitectura y en el diseño urbano, pero también se ha desempeñado con mucha relevancia como profesora y como divulgadora. La comunicación sobre lo que se está haciendo le parece sumamente importante para que se pueda llegar a más personas. Y actualmente es directora cultural del Instituto Lina Bobardi.
Otra arquitecta que vale mucho la pena mencionar es Ruth Rivera Marín, que fue la primera mujer en ingresar a estudiar ingeniería en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico y en titularse también, ¿no? Y ella venía de una familia de artistas, era hija de Diego Rivera y de Lupe Marín, y se había desempeñado también en teatro y en danza, y tenía una formación como muy, muy compleja y muy, pues sí, completa también. Y entonces su práctica se dirige hacia, pues, lo que entendemos normalmente como prácticas culturales, ¿no? Y otras también, pues, estuvo dentro del equipo que construyó el Centro Médico Nacional. Colaboró con Pedro Ramírez Vázquez en la elaboración del proyecto del Museo de Arte Moderno. También estuvo muy ligada con el Museo Nahuacalli. Y eso, pues fue una apasionada del patrimonio mexicano y durante mucho tiempo se dedicó también a su preservación y difusión. Dio clases, dio talleres, escribió. Hizo mucho por el patrimonio.
¡Wow! ¿Cuántos nombres, cuántos lugares reconocí inmediatamente en cuanto decía su nombre? Pero en mi vida había escuchado acerca de Ruth Rivera Marín. Ni siquiera sabía que era y mucho menos sabía que era la primera mujer en haber egresado o entrado a la Escuela de Ingeniería de Arquitectura del Politécnico. Y tampoco sabía que era hija de Diego Rivera. O sea, ni siquiera sabía que él tenía hijas. En fin, me viene a la memoria otro claro ejemplo. De hecho, hay un libro acerca de este ejemplo llamado Las mujeres de la Bauhaus de lo bidimensional, escrito por Yesenia Hervás y Heras. Y es un libro que nos muestra el lado más oscuro o menos conocido de la escuela más famosa. O sea, no sé si sepan esto, un poquito de introducción histórica o contexto histórico. Después de la posguerra, pues había un déficit de hombres en la República de Weimar. Entonces hubo un superávit de mujeres que pues no tenían tenían muy pocas probabilidades de casarse, conseguir matrimonio y dedicarse al hogar. Pero eso fue una oportunidad enorme para ellas. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de conseguir estudios, de entrar a esta escuela de artes y oficios y además, o sea, como dato curioso, tenían la oportunidad de hasta de votar. Eso se me hace increíble, ¿no? Y lo padre de esto es de que por un corto tiempo, por mucho tiempo, en este lugar, en este país, Alemania, las mujeres pudieron darse la oportunidad de demostrar la capacidad intelectual para desarrollar cualquier actividad, es por lo compleja que fuese. Y eso se me hace súper padrísimo porque tenemos a las primeras arquitectas y a las primeras ingenieras industriales que hacen o formaron parte de un patrimonio que, al menos en la parte artística y cultural internacional, aún sigue, aún está vigente.
De pensar en patrimonio y perspectiva de género, surgen muchísimas interrogantes, ¿no? Se me ocurre de qué forma se despliega dicha perspectiva en las muchas áreas que circundan el tema del patrimonio, o cómo participan las mujeres en la generación de patrimonio, en la gestión patrimonial y en la preservación.
Sí, claro, y un poco retomando la idea de darle vitalidad a la historia, de hacer que siempre sea vigente, es porque siempre está siendo cambiante, ¿no? Porque apela a los nuevos sentires, a las nuevas problemáticas, a la nueva sociedad o sociedades que se están formando, ¿no? Y entonces, pues no sé, o sea, creo que si pensamos en esta idea del patrimonio cultural, hay como dos grandes vertientes, ¿no? O sea, está la parte arquitectónica como de edificios, y está también esta otra parte del monumento, ¿no? O sea, como la estatua, la escultura, el monolito. Entonces, pues hay que recordar, hay que rememorar, pues, ¿para qué es esto, no? No solamente como quién decide qué es y qué no es, sino para qué nos sirve, ¿no? Y un poco, pues sí, está esta parte histórica de para recordar que algo pasó, para recordar nuestra historia y también para instruirla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esa historia ya no me apela, o qué pasa cuando esa historia ya no me representa, o qué pasa cuando esa historia realmente nunca me incluyó, ¿no? O sea, creo que se retoma un poco esta parte de, pues hay que transformar, hay que cambiar, y pues creo que es algo que nos apela mucho a nosotras, o sea, como viviendo en la Ciudad de México, siendo mujeres, recorriendo ciertos espacios, digo, creo que aquí las tres estudiamos en el centro, Y pues sí, es una cosa bien, bien densa que el presente de la sociedad esté retratado y esté plasmado en la calle, ¿no? O sea, porque de repente la calle ya no solamente la transita, sino que la calle la empiezas a leer, la calle te empieza a hablar, la calle se vuelve una carta pública sobre las demandas de las personas, específicamente de grupos feministas, de familias con miembros desaparecidos, con exigencias, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál puede ser la agencia que tiene un patrimonio? ¿Cuál puede ser la agencia de una piedra que así, tal como está, ya no me habla, pero que sí me sirve para explayarme en otras cosas, ¿no? Que sí me sirve para decir otras cosas. Y entonces creo que aquí se genera un diálogo que muchas veces termina en algo, en una discusión, ¿no? O sea, como, ¿está bien, está mal, es ético, no es ético? ¿Quién lo restaura? ¿Lo restauramos o no? ¿Lo dejamos así? ¿Lo cubrimos? ¿Qué está pasando, no? O sea, como, ¿qué es más memoria? ¿Dejar nombres, dejar pintas, rayar, destruir, tirar? ¿O dejarlo inmaculado, tieso, limpio?
Que también justamente saber, ¿no? Que el patrimonio puede cambiar, porque estamos hablando de cuestionarlo, pero que cuestionarlo no necesariamente implica desecharlo, ¿no? O sea, el cuestionarlo también se transforma, el patrimonio se puede transformar. Y puntualmente en relación a las pintas de las diferentes manifestaciones, pensaba en el colectivo de restauradoras con glitter, que es un grupo de mujeres con diversas profesiones que incluían desde conservadoras, restauradoras, historiadoras en general, historiadoras del arte, arqueólogas y arquitectas, que justamente ante el hecho, y particularmente fue la manifestación del 16 de agosto del 2019, estas mujeres, como la colectiva de restauradoras de glitter, habían publicado un pronunciamiento mediante Twitter donde manifestaban su opinión respecto a las implicaciones y el resultado de las pintas en pro de documentarlas. Y les rescaté un cachito que quería leerlo, donde ellas dicen, ¿no? El patrimonio cultural puede ser restaurado, sin embargo, las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas. Las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes y las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden restaurarse. El tejido social sí. Y algo que me gustaba mucho de lo que ellas hablaban, de documentar estas pintas que se habían hecho al ángel en específico, era, los justificaban esto a partir de decir, esto es la transformación del patrimonio, ¿no? Y hay que documentarlo porque estas pintas, aunque habían, no habían sido como puntualmente con la intención de hacer ahí una obra, finalmente denotaban o eran la nueva evidencia de un nuevo patrimonio que justamente estaba correspondiendo a su tiempo, ¿no? Y cuál es ese, o sea, ¿qué correspondían a esa queja, a esa molestia? Y decir, es también una manera de las mujeres, ahorita que estamos hablando como pues de reivindicar el papel de las mujeres, me gusta mucho la idea de que en estas marchas nadie llegó y dijo, yo voy a hacer obra, yo voy a intervenir, pero finalmente lo hacen, y es que el patrimonio debería ser eso, debería ser una evidencia del tiempo, y si el tiempo es violento, pues que así lo sea. Y si el espacio y los patrimonios y estos monumentos que levantamos están hechos solamente para una parte de la sociedad que excluye a otras tantas, pues apropiárnoslo, ¿no? Y decir, yo puedo y puedo rayonear el ángel y merece ser considerado también como una transformación patrimonial. No sé. No sé si hace sentido, pero quería decirlo.
Totalmente hace, o sea, hace todo el sentido del mundo. O sea, como es lo que decíamos justo al principio del capítulo, el patrimonio es símbolo, y el símbolo cambia, el símbolo muta, porque quien lo recibe y quien lo produce son siempre cambiantes, ¿no? O sea, las personas siempre estamos en una transformación, y creo que algo que llama mucho la atención en la destrucción del patrimonio es que siempre ha pasado. O sea, cuando se termina un imperio, cuando se termina un régimen, cuando se termina algo, un periodo, se tiran esculturas, se rayan monumentos, o sea, como, y pasa, o sea, la historia de la humanidad lo tiene como documentado, y también la destrucción es una forma de preservar, ¿no? O sea, como, que ya, o sea, la no existencia, pues, es también la existencia de otra cosa, o sea, eso también es símbolo, ¿no? O sea, la nada también nos está hablando, y que, eso, o sea, como, es algo que siempre ha pasado, y ahorita, que en un principio se escandalizara tanto, pero que en el proceso, al parecer, como que la sociedad en conjunto haya entendido o haya como trascendido lo físico hacia una demanda, hacia justamente como se refleja en el manifiesto de las restauradoras con glitter, pues sí es un sentir colectivo, ¿no? Y quizás esa sociedad, pues sí me atañe, sí me representa, y no solamente a mí, sino a un montón de personas, ¿no? O sea, por algo resuena tanto y por algo ya no, o sea, ya no es la misma como cancelación, ¿no? Es que no es esa palabra, como negación o como sorpresa o escándalo ante el hecho de destruir, ¿no?
Pues me ocurre como tantito regresar a las autoras y quizás decir como la importancia de pues de estar atentos y atentas al trabajo de las mujeres profesionales que están haciendo como trabajo en toda esta área, ¿no? Porque son la, quizá, o sea, no sé si decir que son la nueva propuesta, porque algo que es importante es que, pues siempre ha habido, pero apenas estamos comenzando a visibilizar, pero en definitiva es importante ahorita mencionarlas y estar al tanto de lo que hacen, porque proponen nuevas maneras de repensar el patrimonio.
También está muy padre pensar que, pues, ahorita hay una preocupación creciente por el patrimonio, ¿no? Que es algo que cada vez se piensa más, se trata más, y justo pensar que no es que haya nada más una corriente, sino que hay muchísimas propuestas que vienen de distintos lugares, desde distintas posturas críticas, ¿no? Y también desde pues todas las posiciones que puede tener un ser humano por su experiencia de vida, ¿no? Como no es lo mismo la forma en la que lo va a abordar una colectiva en la Ciudad de México que lo que pueda pasar en, no sé, en Oaxaca, que también tienen un legado patrimonial y que ahorita se están haciendo unas cosas interesantísimas, ¿no? Pero que también es otro lugar, es otro contexto. Pues todas las cosas que se puedan, todas las opiniones, las propuestas que se puedan emitir desde los distintos lugares, pues van a tener variaciones, ¿no? Tanto por los individuos que están allí como por los contextos que son tan distintos. Entonces sí hay que estar, estoy muy de acuerdo en que hay que estar muy atentas, atentos, atentes a todo lo que se está haciendo y ver la forma en la que podemos contribuir a ello.
Y ahora sí, ¿no? Que la frase de la marcha alguna vez llegué a escuchar, que y la que no quiera rayar, pues que no estorbe. Bueno, pues nada, hasta aquí llega nuestro tema del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. acompañado y escuchado. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales como FundarkMX, tanto en Twitter, Facebook como en Instagram, pero también nos pueden encontrar en las redes de Casa del Arquitecto, que están como Casa del Arc en Instagram y en Twitter, y como Casa del Arquitecto en Facebook. Nos vemos el próximo episodio. ¡Bye!